desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El grupo UTI afirmó que sus fuerzas atacaron un carguero Rubimar con bandera de Belice y registro británico en las aguas del Golfo de Adén. Israel lanzó ataques aéreos contra Gaza el martes 20 de febrero mientras las principales potencias intentaban mediar en un alto el fuego antes de una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU que se estima que será bloqueada por un veto de Estados Unidos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, espera que la inversión aumente porque considera que las elecciones de 2024 se desarrollarán sin problemas. Indonesia Timor Oriental establece cooperación en el desarrollo de cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas. El gobernador interino de Bali, Sangmade Mahendrajaya, apoya la celebración del quinto ejercicio naval multilateral en Bali. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El grupo UTI afirmó que sus fuerzas atacaron un carguero Rubimar con bandera de Belice y registro británico en las aguas del Golfo de Adén. Los UTIs dijeron que el ataque causó graves daños al barco y lo puso en riesgo de hundirse. Informado por Reuters el martes 20 de febrero, el portavoz militar UTI, Yahya Sarea, en su declaración dijo que el carguero se había detenido por completo y corría el riesgo de hundirse en el Golfo de Adén. Sin embargo, Sarea también afirmó que los tripulantes se encontraban a salvo. La compañía británica de seguridad marítima Ambrey dijo en un comunicado separado que el carguero con bandera de Belice registrado en el Reino Unido y operado por el Líbano fue atacado en el estrecho de Bab, al-Mandab, frente a la costa de Yemen el domingo 18 de febrero. Según Ambrey, el carguero se dirigía desde Corfakan en los Emiratos Árabes Unidos con destino a Varna, Bulgaria. Israel lanzó ataques aéreos contra Gaza el martes 20 de febrero mientras las principales potencias intentaban mediar en un alto el fuego antes de una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU que se estima que será bloqueada por un veto de Estados Unidos. La AFP informó que 103 palestinos murieron como resultado del ataque israelí y de los combates terrestres en el territorio asediado de Hamas. Después de meses de luchar por una respuesta unificada, todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Hungría, pidieron el lunes 19 de febrero una pausa humanitaria inmediata. También instaron a Israel a no atacar la ciudad de Rafah en el extremo sur de Gaza, donde se refugian casi 1,5 millones de palestinos, muchos de ellos en tiendas de campaña improvisadas. Es la última ciudad que no ha sido tocada por las fuerzas terrestres israelíes y también es la principal puerta de entrada de suministros de ayuda muy necesarios a través del vecino Egipto. La Agencia Nacional Indonesia Amil Zakat o Basnas, en colaboración con la institución filantrópica egipcia Misir Al-Khair, envió nuevamente 14 camiones contenedores de ayuda humanitaria a Palestina a través de la puerta Rafah de Egipto. El equipo humanitario dirigido por el vicepresidente de Basnas RI, Momahdum, también entregó ayuda humanitaria de la comunidad indonesia en el almacén de Misir Al-Khair, Nuevo Cairo, Egipto. Momahdum, en su declaración en Jakarta el martes 20 de febrero, explicó que la ayuda enviada fue una acción real del pueblo indonesio para ayudar a Palestina después de que Basnas enviara previamente 16 camiones contenedores de ayuda, específicamente en colaboración con Misir Al-Khair a finales de diciembre de 2023. Añadió que la ayuda enviada consistía en kusari o comida típica egipcia, galletas y otros ingredientes alimentarios. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, espera que la inversión aumente porque considera que las elecciones de 2024 se desarrollarán sin problemas. Presidente, en la cumbre de la industria de servicios financieros en Sin Regis, Jakarta, el martes 20 de febrero, evaluó que la situación política postelectoral de Indonesia tiende a ser mejor que las condiciones globales. Lo comparó con las guerras en varios países como Ucrania y Palestina que aún se están intensificando. El presidente apreció la resiliencia económica de Indonesia en el año político. Dijo que el nivel de capital bancario alcanzó el 27,69% por encima del promedio regional. El presidente también destacó el crecimiento del crédito bancario del 10,38% interanual. También elogió el crecimiento económico de Indonesia del 5,05%. Aparte de eso, dijo que la inflación está bajo control en un 2,57%. Las reservas de divisas de Indonesia ascienden a 145 mil millones de dólares estadounidenses. La balanza comercial de Indonesia también tuvo un superávit de 36 mil millones de dólares estadounidenses. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas ha establecido una cooperación bilateral con Timor Oriental para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas para que brinden más beneficios a las economías de ambos países. Esta colaboración quedó confirmada con la firma de un memorando de entendimiento entre los dos países que se celebró en Jakarta el martes 20 de febrero. Citado por Antara, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, explicó que el alcance de esta colaboración incluye el compromiso de desarrollar capacidades, asociaciones entre cooperativas, estudios de viabilidad relacionados con el desarrollo del potencial empresarial de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas, formación y visitas de intercambio, así como el fortalecimiento de programas cooperativos y para pequeñas y medianas empresas a través de la cooperación regional. Mientras tanto, el secretario de Estado de Cooperativas de Timor Oriental, Arsenio Pereira da Silva, espera que a través de esta colaboración puedan aprender juntos a desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas para fortalecerlas. El gobernador interino de Bali, Sangmade Mahendrajaya, apoya la celebración del quinto ejercicio naval multilateral Komodo en Bali. Se considera que las actividades de entrenamiento naval de 57 países pueden incrementar las visitas turísticas. Así lo dijo al recibir al comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, el contraalmirante del Ejército Nacional Yosuro Noadi y su séquito en Denpasar el martes 20 de febrero. Samadi dijo que a partir del 14 de febrero de 2024, Bali ha impuesto una tasa a los turistas extranjeros de 150.000 rupias para la preservación de la naturaleza y la cultura balinesas. Según Samadi, este ejercicio no belicoso es una forma de diplomacia de la Armada de Indonesia al llevar el poder de las armadas extranjeras a aguas de Indonesia, lo que puede ayudar al turismo en Bali. Agregó que el quinto ejercicio naval multilateral Komodo también se combinará con el sexto simposio internacional de seguridad marítima en febrero de 2025. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, dijo que el sector de servicios financieros creció positivamente, respaldado por una sólida estructura de capital. Mahendra Siregar, citado por Antara el martes 20 de febrero, dijo que desde el aspecto de la intermediación, las cuentas por cobrar de crédito y financiación crecieron dos dígitos, con un riesgo de crédito relativamente controlado. El crédito bancario a lo largo de 2023 creció un 10,38% interanual. Mientras tanto, la recaudación de fondos en el mercado de capitales logró superar el objetivo de 200 billones de rupias y el número de nuevos emisores estableció el récord más alto en comparación con los países de la región. El interés por invertir en el mercado de capitales sigue creciendo y el número de inversores se ha quintuplicado en los últimos 4 años. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre derechos de editoriales para un periodismo de calidad. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, firmó el reglamento presidencial número 32 del año 2024 sobre los derechos de editoriales. Así lo anunció el presidente durante la conmemoración del Día Nacional de la Prensa en Jakarta el martes 20 de febrero de 2024. Los derechos de editoriales son reglas que requieren que las plataformas digitales proporcionen valor económico al contenido de noticias de los medios locales y nacionales. Con esta regulación, los medios recibirán una especie de regalía sobre el contenido que se publique y comparta ampliamente en plataformas digitales como redes sociales, motores de búsqueda y agregadores de noticias. Las plataformas digitales como Google, Facebook, X y otras están obligadas a pagar a los medios de comunicación locales cuyo contenido está vinculado en sus resultados de búsqueda o en sus canales de noticias. En su explicación, el presidente Joko Widodo dijo que con el reglamento presidencial sobre los derechos de editoriales, el gobierno no regula el contenido de la prensa. Según él, el gobierno regula las relaciones comerciales entre las empresas de prensa y las plataformas digitales con el objetivo de mejorar el periodismo de calidad. El presidente destacó que el gobierno quiere garantizar la sostenibilidad de la industria mediática nacional, así como una cooperación más justa entre las empresas de prensa y las plataformas digitales. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, este reglamento presidencial probablemente beneficiaría económicamente a las empresas de prensa. Sin embargo, queda por ver si también beneficiaría a la comunidad en general, incluidas las plataformas digitales y sus usuarios. Una de las mayores plataformas de Internet, Google, por ejemplo, respondió a este reglamento presidencial cuando todavía estaba en borrador el 25 de julio del año pasado. Citado por Tempo.co, Google dijo que ya no mostraría contenido de noticias en su plataforma si se implementara este reglamento presidencial. Google también ha hecho algo similar en Australia y Canadá. Si Google realmente hace eso, entonces la plataforma del motor de búsqueda de Google no mostrará contenido proveniente de las editoriales en Indonesia. Además de perder visitas de lectores, las editoriales de medios también tienen el potencial de perder miles de millones de rupias en ingresos debido a la reducción de la publicidad. Además, sin los motores de búsqueda digitales, a las personas también les resultaría difícil obtener noticias equilibradas sobre determinados temas debido al acceso limitado a diversos medios. Ojalá eso no suceda. El objetivo del reglamento presidencial sobre los derechos de los editores es una cooperación justa entre las plataformas digitales y las editoriales y las editoriales de medios. Si se llega a un acuerdo sobre este mecanismo de cooperación, se garantizarán los derechos de editoriales y el público en general podrá disfrutar de unas informaciones variadas, de calidad y equilibradas. Es decir, con la presencia de plataformas digitales que ayuden a difundirlas. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 21 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de febrero de 1958, el referéndum que estableció la República Árabe Unida. El 21 de febrero de 1958, los pueblos de Egipto y Siria aprobaron en referéndum el establecimiento de un Estado conjunto al que denominaron República Árabe Unida. Gamal Abdel Nasser fue elegido presidente del recién fundado Estado conjunto. Algún tiempo después, Yemen también participó en República Árabe Unida. El objetivo de establecer este Estado Árabe Conjunto era específicamente promover la unidad de las naciones árabes frente al régimen sionista. Sin embargo, este Estado combinado solo duró 3 años y se disolvió en 1961. Pasamos al 21 de febrero de 2000. Se celebró por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna. El Día Mundial de la Lengua Materna se celebró por primera vez el 21 de febrero de 2000, aunque recién se estableció formalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2008. Esta conmemoración tiene como objetivo preservar todas las lenguas del mundo para que no se extingan. Se eligió el 21 de febrero para conmemorar la manifestación del 21 de febrero de 1952 en Dhaka, que provocó varias víctimas. La manifestación luchó por el uso del bengalí como lengua nacional de Bangladesh cuando la región estaba controlada por Pakistán. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de febrero, el Día Nacional de Concientización sobre los Residuos. En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente declaró por primera vez el 21 de febrero como el Día Nacional de Concientización sobre los Residuos. Esta fecha se conmemora el desastre del deslizamiento de tierra de basura en Leuvigaya, Cimahi, Java Occidental, el 21 de febrero de 2005. Este desafortunado incidente ocurrió debido a fuertes lluvias y una explosión de gas metano en una montaña de basura. En este desastre murieron 157 personas. Dos pueblos, Silimus y Pollo, desaparecieron del mapa debido a la avalancha de basura del vertedero de Leuvigaya. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Break the walls and steal the show. Gonna do what feels right, even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain. No, no. I got the guts, I'll be alright. Yes, I got the skills, I know.
Dream high, high, high.
That's the only. Even when they tell me no,
this is my game. cause I got here on my own.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia prepara el Foro Mundial del Agua Más Grande, que el G20. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, que también es el presidente del Comité Nacional del 10º Foro Mundial del Agua, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el Foro Mundial del Agua será un foro más grande que el G20 y debe manejarse con gran detalle. Así lo transmitió Luhut Panjaitan en la reunión de coordinación preparatoria el viernes 16 de febrero de 2024 en Bali. La reunión tuvo como objetivo consolidar el Comité Nacional y el equipo de apoyo para que el evento sea un éxito, tanto desde el punto de vista organizativo como de contenido. Citando el comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, se espera que el Foro Mundial del Agua, que se celebrará del 18 al 24 de mayo de 2024, sea el evento internacional más grande y estratégico, con alrededor de 50.000 participantes de múltiples partes interesadas, entre ellas jefes de Estado, la Cámara de Representantes, organizaciones internacionales, ministros, gobiernos regionales, directores ejecutivos, expertos y académicos. El ministro coordinador Luhut enfatizó que los impactos del cambio climático son cada vez más reales y la disponibilidad de agua potable para los humanos y la naturaleza está disminuyendo. Estas cosas son parámetros importantes para el bienestar humano, por lo que el tema del 10º Foro del Agua para la prosperidad compartida es muy apropiado. Agregó que es importante entender que el problema del agua es un problema global que requiere una solución conjunta para acelerar el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ministro coordinador Luhut Panjaitan añadió que este problema debe abordarse de acuerdo con las instrucciones del presidente Joko Widodo, incluida la conservación del agua, la disponibilidad de agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria y energética, así como la mitigación de desastres naturales como inundaciones y sequías. El ministro coordinador Luhut también afirmó que Indonesia debe obtener beneficios económicos a través de la inversión y la promoción del turismo. Además de preparar los contenidos y técnicos del evento principal, el ministro coordinador Luhut también enfatizó que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa junto con el gobierno provincial de Bali deben comenzar a promover paquetes turísticos y eventos culturales para atraer visitantes. También deben alentar a las pequeñas y microempresas a participar en el evento para aumentar el volumen de negocios económicos y aumentar los ingresos de la comunidad. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, que estuvo presente en la reunión preparatoria, también afirmó que el 10º Foro Mundial de Agua tendrá una declaración ministerial como el mayor resultado. La declaración cubre cuestiones importantes y estratégicas, proporcionando beneficios para el uso sostenible del agua en Indonesia y a nivel mundial.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Curug Lewijung en Bogor. Oyentes, Curug Lewijung, también conocido como Chi Baliung, se encuentra no lejos de Yakarta, en el área de Centul, Bogor, precisamente en Sibeureum, aldea de Sibarak, distrito de Suka Makmur. Esta cascada está en medio del campo, con árboles verdes y casas del pueblo. La belleza natural y las plantas verdes alrededor de la cascada hacen que la temperatura en el aire de Churuk Lewichung sea fría y fresca. Para disfrutar de la belleza de esta cascada, los visitantes deben pagar 15.000 rupias por persona, mientras que por el estacionamiento se paga de 2.000 a 3.000 rupias. En la cascada de Lewichung, los visitantes se deleitarán con las vistas de una mini cascada, que tiene una piscina natural flanqueada por rocas de formas únicas. Debido a que el agua es muy clara y los colores encantadores, bucear hasta el fondo de la piscina o nadar es la actividad más popular. Llegar a la ubicación de la cascada Lewichung, que no está lejos de Yakarta, es bastante fácil. Si está utilizando un automóvil, debe ingresar a la autopista de peaje Jagorawi y salir de la autopista de peaje Centul City. Después de eso, todavía tienes que caminar una distancia bastante larga hasta la ubicación de la cascada Lewichung. Por lo tanto, debe tener una condición primordial, porque el camino que se recorrerá requiere una energía extraordinaria. Después de llegar a Churuk Lewichung, se garantiza que la hermosa y fresca naturaleza lo calmará y aliviará la fatiga y el aburrimiento de las actividades diarias. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Adiós.
Ini kan namanya cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Danau Maninjau. Di Danau Maninjau, que significa en el lago Maninjau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de los vlogs de Chris, en un viaje del lago Singkarak al lago Maninjau. Sortauli le explicó a Chris que ellos estaban a mitad de camino entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Vamos a escuchar la conversación.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan. Que significa estamos a mitad de camino. Kita. Kita. Que significa nosotros o nosotras. Sudah. Sudah. Que significa ya. Separuh. Separuh. Que significa la mitad. Perjalanan. Perjalanan. Que significa el viaje. Sampai mana. Sampai mana. que significa hasta dónde. Apakah, apakah, que significa qué. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan, que significa estamos a mitad de camino. En esta expresión se encuentra la palabra separuh. Separuh, que significa la mitad. La palabra separuh significa medio. En esa oración se utiliza la expresión separuh perjalanan. Separuh perjalanan, que significa la mitad del viaje, para expresar la distancia recorrida a mitad de camino. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra separuh en otra oración. Saya sudah makan separuh nasi di piring. Saya sudah makan separuh nasi di piring. En español significa he comido la mitad del arroz en el plato. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilis goreng. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilis goreng. En español significa Chris comió la mitad de la porción de pescado bilis frito. La curva 44 es una carretera con muchas curvas entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Cada curva tiene un ángulo muy agudo, entre 45 y 65 grados. La curva 44 fue una vez la ruta de la carrera ciclista internacional de Tour de Singkarak. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Separuh perjalanan. Separuh perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang pekan depan abang kan datang.
hatimu.
Dengarlah adik yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Hoy les presentamos una canción de Java Occidental con título Nenggelis. La canción Nenggelis fue popularizada por Alfian. Nenggelis significa gadis cantik o chica hermosa. Esta canción sundanesa cuenta la historia de un hombre que se enamora de una chica hermosa. Se dice que esta chica de Bandung tiene las mejillas amarillas y la nariz afilada. El hombre también espera conocerla e incluso comprometerse con la chica hermosa el próximo mes. Oyentes, aquí está la canción Nenggelis de Alfian.
Langkung sae kurang kenalan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.